Tom, necesitamos que abras la puerta.
Ah, espera,
Abres.
espera.
Ahí estamos. Hay que... Lo del aceite que hablamos, no has tenido tiempo.
No he tenido tiempo, no, no he
Ya
tenido
que vas con
tiempo.
mucho lío estos
No, es
días.
que justo este, cada día salgo de aquí pensando en el aceite este, pero...
Bueno, hoy vamos a hablar de algo importante, el timing político. Vamos a descubrir, o vamos a intentar descubrir, qué debería hacer el político perfecto con los tiempos, cómo medirlos. Sin agua, sin nada que comer. Una semana más saludamos a Antoni Gutiérrez Rubí y a Jordi Rodríguez Virgili. Son nuestros expertos en asesoramiento y comunicación política. Antoni, Jordi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Por unir un tema con otro, ¿el iPad cambiará también la política?
La tecnología está cambiando la política en su manera de comunicarse, incluso en su manera de organizarse. Y por lo tanto, todos estos cambios, innovaciones, nuevos dispositivos que favorecen la movilidad y la accesibilidad en cualquier parte van a hacer que ciudadanos más conectados sean más exigentes con la política, eso seguro.
¿Y estáis de acuerdo que quizá hemos exagerado los medios? Aparte de una campaña de publicidad gratuita extraordinaria, quizá hemos exagerado un poco la revolución que ayer supuso la presentación de ese artilugio.
Bueno, pero como habéis dicho, es que los de Apple manejan muy bien todo este tipo de marketing y la tensión creada, la expectativa, y esto lo cuidan muy bien. Y
el timing.
El timing también lo han manejado muy bien porque fueron filtrando algunas cosillas, incluso la imagen ya estaba disponible el día anterior, pero no se sabía si exactamente iba a ser eso o no, el nombre como un secreto, y luego la posibilidad de unos pocos estar presente y que ellos sean también los retransmisores del evento, ¿no?
Sí, además, que ellos mismos hemos sido uno de los pocos medios elegidos para asistir. No sé si un medio debe considerarse elegido cuando una marca presenta un nuevo producto. Es decir, no sé si eso es realmente a lo que debe aspirar un medio de comunicación.
Sí, han conseguido hacer de esa marca, de la manzana, algo más, ¿no? Una cultura en torno a Apple y en torno a sus iPhone, iPod.
Bueno, esto es como una... Sí, es
sí.
Un iPhone grande. Bueno. En fin, yo nunca he sido de números, la verdad es que nunca se me han dado bien, pero... Vamos a repasar las cuentas. Estamos en 2010, ¿verdad?
Sí.
Las próximas elecciones generales están previstas para 2012.
Exacto.
Vale,
faltarían las generales, sí, pero luego también tenemos antes las catalanas, las municipales y autonómicas.
Y el presidente también puede avanzar las del 2012, o sea que claro. En principio es 2012.
Vale, entonces es que claro, faltando 2 años, me pregunto yo, ¿por qué hemos escuchado estos días declaraciones como estas de José Blanco?
José Luis Rodríguez Zapatero será el candidato del Partido Socialista. En el año 2012, el Partido Socialista no contempla otra hipótesis ni contempla otro candidato.
Más allá de la hipótesis, estas palabras me hacen pensar, ¿cuándo arranca una campaña política? ¿Cuándo empieza una campaña electoral para un partido político?
En definitiva es que no acaba nunca, ¿eh? Es decir, estamos en un momento en el que hay un concepto que se llama la campaña permanente, que lo acuñaron dos consultores, Dick Morris y James Kerviel, que habla de que los gobernantes y los candidatos, tanto si están en el gobierno como en la oposición, deben de estar en campaña permanente para poder fidelizar, digamos, sus electores. Por lo tanto, realmente nunca se acaba la campaña. Siguen permanentemente intentando convencernos y persuadirnos y fidelizar, digamos, el afecto y el compromiso político con los electores. Y esa es la realidad. Por otra parte, también el momento de arrancar, de presentar un candidato, realmente es el momento en el que empieza la campaña electoral. Por lo tanto, es normal que los que gobiernan lo intenten retrasar al máximo y los que están en la oposición lo quieran anticipar al máximo también.
Sí, además eso, aparte de la campaña, del concepto de campaña permanente que muy bien ha explicado Antoni, también es que estamos permanentemente en campaña, es lo que acabamos de decir. Tenemos ahora las catalanas, luego vendrán las municipales y autonómicas, después las generales, enseguida las europeas. Entonces, aparte de que la estrategia de comunicación sea, tiene que ser siempre de una persuasión continua, de una campaña en estado permanente, es que el calendario electoral también te marca, a los partidos políticos les marca estar en una campaña permanente. Por lo tanto, el candidato es fundamental, ¿no? Siempre decimos que toda campaña electoral se basa en tres grandes patas, ¿no? Que es el partido, el programa o el mensaje y el candidato. Claro, la imagen de marca del partido, eso se trabaja a muy largo plazo. Los mensajes que quizá sean los que pues, se pueden activar en tiempo de campaña y lo que hay que trabajar con un tiempo intermedio, que podemos poner mínimo un año, es el candidato.
el candidato que ya tenemos claro, además, que va a ser, en este caso, Zapatero. Es verdad que estos días se habla de ese tema, pero no entendemos muy bien cuál es el origen. Es decir, ¿quién es el primero que pregunta, va a ser Zapatero? Dos años, faltando dos años, supuestamente, para esas elecciones. ¿Quién pregunta?
Aquí han sucedido varias cosas. Es decir, que cuando un presidente, previsiblemente candidato, pues tiene las encuestas un poco de espaldas, pues empiezan a surgir algunas dudas, algunas reflexiones de fondo. Y esto, acompañado de la oposición, algunos medios de comunicación que empiezan a abrir el debate, pues se introduce una espiral, una especie de bola de nieve, que no se sabe parar, y cuando no tenías un problema, pues tienes un debate abierto en canal, en el partido y en la sociedad. Y después también hay otra cosa que creo que es evidente, que también pesa, y es que el anterior presidente, el presidente Aznar, estuvo solo dos legislaturas y se comprometió a no repetir ninguna más. Y por lo tanto, esa presión, digamos, si tú quieres, moral o incluso de comportamiento casi ejemplar de estar solo dos legislaturas, pues también está en el centro del debate.
Y yo creo que es un debate que puede interesar a los dos partidos, y por lo tanto, por eso lo hemos tenido ahora de forma recurrente. Le puede interesar a la oposición porque puede ser una forma de poner en duda el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que, pues eso, que las encuestas no le dan bien, puede que no sea el candidato, que hay división interna. Y también le puede venir bien al propio gobierno o al propio Partido Socialista, porque estás poniendo el foco en tu candidato. Es decir, también están hablando ahora, y no estás hablando de otros problemas que tienes ahora, como pueden ser los problemas económicos, como pueden ser otros asuntos, y estás centrando el debate, creando una expectación en torno a tu persona, a tu candidato. Entonces, por eso puede ser también que lo hayamos tenido ahora estos días.
Bueno, vamos a buscar un ejemplo fuera de nuestro país. Por ejemplo, el Reino Unido, las elecciones se tienen que celebrar a más tardar el 3 de junio. Pero es Gordon Brown quien baraja adelantar su convocatoria. Los analistas políticos apuestan por el 6 de mayo. O sea, en este caso es Gordon Brown quien maneja y puede alterar los tempos, el timing.
Claro, todos los presidentes tienen una cierta... Bueno, no en todos los sistemas políticos, pero en la mayoría los presidentes tienen la capacidad, digamos, de anticipar las elecciones, y forma parte también de lo que podríamos llamar la estrategia política. Es decir, cuando nadie sabe cuándo pueden ser las elecciones, solo el límite constitucional o legal por el cual hasta esa fecha es obligatorio convocarlas, el hecho de que tú tengas una cierta anticipación, una cierta idea clara de cuándo las vas a convocar, puede pillar con el paso cambiado a la oposición, y por lo tanto es una cierta capacidad de iniciativa. En el fondo, de todas maneras, cualquier convocatoria anticipada significa que no has sido capaz de acabar tu legislatura, y por lo tanto también es un arma de doble filo.
Pero eso, el tiempo en una campaña electoral, el timing, el factor tiempo es fundamental, ¿no? Porque hablamos también que una campaña, con esto del storytelling, es como contar una historia, ¿no? Armar un relato que, por tanto, implica respetar ciertas reglas, como que el desenlace va al final y no en medio, como el manejo de las expectativas. Y, por tanto, ese manejo de los tiempos es una de las prerrogativas que tienen muchos primeros ministros, que es marcar esas elecciones. En el caso concreto del Reino Unido que estamos hablando, a Gordon Brown no le están bien las encuestas, pero parece que va remontando. Por lo tanto, le interesa retrasarlo lo máximo posible, que, como habéis dicho, es el 3 de junio. Y el 6 de mayo se está manejando porque hay elecciones parciales municipales. Y entonces también supone difuminar las elecciones generales con las municipales, y que a lo mejor, pues eso, como las encuestas no le dan bien, si mezclo mis elecciones con otras, pues en principio me puede favorecer, ¿no? David Cameron, que era que es el candidato de los conservadores de la oposición, hablaba que tenían que ser en marzo porque a él le interesa cuanto antes. Además, se ve esto del tiempo que comentábamos al principio, que va perdiendo fuelle, ¿no? Que tanta exposición mediática pues le está jugando a la contra, y el que se está recuperando un poco es Gordon Brown, y por lo tanto el que tiene la palabra es Gordon Brown, y será como muy pronto el 6 de mayo.
Recuperar un poco es una expresión quizá un poco
en el caso de Gordon Brown también, tenía mucho para recuperar.
Pero, ¿y no creéis que en todo esto uno corre el riesgo de hartar al ciudadano? Quiero pensar en un pasado reciente, un momento en el que el referéndum de la Unión Europea, el estatut, las elecciones municipales, las autonómicas, el estatut, hablo de Cataluña, las elecciones generales, ¿no crees que el ciudadano se acaba hartando de la campaña constante, que si no es una cosa es la otra?
Es lo que decía Jordi, ¿no? Que cada año, es muy difícil que haya un año en donde no haya una convocatoria electoral, aunque sea autonómica, pero en un contexto político tan polarizado, cualquier convocatoria electoral se sacan conclusiones no solamente en el ámbito de la comunidad, sino en el ámbito estatal. Y por lo tanto, es prácticamente cada año que tienes una, digamos, una señal electoral que puedes interpretar en un sentido o en otro. O sea, que puede haber este cansancio, esta fatiga, por la recurrencia de procesos electorales, ¿eh?
Bueno, a veces se decide una elección no por los que votan, por lo que no votan, ¿no? Pues básicamente tenemos dos bloques que están casi 50-50, entonces es la ausencia de un bloque al otro que a veces da la victoria al otro,
¿no? Claro, es que la campaña no es solo atraer a los indecisos, sino movilizar a los propios, que los tuyos vayan a votar, y desmovilizar a los adversarios, sí, ¿no? Que no vayan, que se queden en casa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues seguiremos, como vamos a tener muchas oportunidades de hablar sobre esas elecciones que se nos avecinan dentro de poco y quizá tenga algo que ver, sospechosamente, algunas polémicas que han aparecido estos días. Seguiremos hablando entonces de qué debe hacer nuestro político perfecto y cómo debe manejar esos tiempos. Antoni, Jordi,
se nos acaba ahí, el tiempo.
Lo del agua tenéis que resolverlo, porque sí, estar a dieta como estamos tiene un pase, pero...
En fin, haber elegido muerte, si os dedicáis a esto, es un precio a pagar. La asesoría y la comunicación política exige de grandes sacrificios. No somos nosotros. ¿Quién? A verlo.
Claro.
No sé. Antoni, Jordi, ya lo siento todo en vez de Fernando. Que, cuidado.
Chicos, no, quita la mano. Quita la mano.
Fuera. Queda. Ahora con exigencias, oye, que nos tenéis que traer agua, hombre. Pues,
no,
si pero... podemos, sí.
Mira cómo son los analistas.
Ay, ay.